Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tercera hora contigo aquí en Mediodía COPE, en este arranque gris del mes de septiembre en buena parte de España. Hoy es un día de cielos encapotados, de lluvias en muchos puntos de nuestro país, y ojo que la amenaza de lluvias y de tormentas va a ir a más durante esta tarde. El Papa Francisco diría que a mal tiempo buena cara. De hecho, en todos los asuntos que ha tratado en la entrevista concedida esta mañana a COPE, en la que ha sido la primera de un Papa a una radio española, repite precisamente este sentimiento. Sea hablando de conflictos, de problemas de salud o de preocupaciones dentro de la Iglesia, Francisco se ha mostrado siempre confiado y tranquilo, incluso en medio del dolor.
No le tengo miedo a la transparencia y a la verdad. A veces duele, y mucho, pero la verdad es lo que nos hace libres. Esperemos que estos pasos que estamos dando en la justicia vaticana ayuden a que cada vez menos suceda estos hechos que... Sí, usted usó la palabra corrupción. En este caso, obviamente, que al menos en la primera vista parece que la hay, ¿no?
Ni se le pasó por la cabeza renunciar. Es precisamente uno de los titulares que recoge a esta hora nuestra página web, cope.es, donde tienes todos los detalles de esta entrevista, también las imágenes de esta entrevista que le ha realizado Carlos Herrera al Papa Francisco en el Vaticano, y que puedes volver a escuchar íntegramente en nuestra web. Te estamos contando también el as en la manga con el que Isabel Díaz Ayuso ha comenzado esta nueva temporada política. Madrid va a eliminar todos sus impuestos propios, la única comunidad autónoma que lo hará. Se trata del impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en la hostelería, el del depósito de residuos y el del recargo de actividades económicas. Aquí se abre de nuevo el debate, porque Cataluña cuenta con 15 impuestos propios. Galicia, por ejemplo, tiene 6 y Andalucía 8. Sánchez, Pedro Sánchez, a todo esto intentaba hoy quitar el foco del recibo de la luz, que ya les aviso, mañana va a batir un nuevo récord, y anunciaba esta mañana una subida del salario mínimo interprofesional. Y acabamos de conocer que la justicia francesa absuelve a Letarra Josu Ternera en el primero de los dos juicios que todavía tiene pendientes en el país vecino antes de ser extraditado a España. En concreto, le absuelve de un presunto delito de pertenencia a organización terrorista, para el que, sin embargo, la Fiscalía pedía 5 años de prisión. El juez considera que no hay pruebas materiales ni intencionales que prueben que Josu Ternera fuera miembro activo de la banda terrorista ETA entre los años 2011 y 2013, etapa por la que ha sido juzgado. En libertad condicional desde hace un año, Ternera tiene todavía pendiente otro juicio por pertenencia a ETA entre los años 2002 y 2005. Y el que sigue desaparecido es el padre que habría matado a su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona la semana pasada. Nadie sabe nada sobre su paradero cuando se cumple, como decimos, una semana de su fuga. A partir de las 3:30 en Mediodía COPE te contamos cómo está ahora mismo la investigación de este caso.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Pero antes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Bienvenida a este horario, ¿eh?
Gracias, muchas gracias. Se agradece esta bienvenida y se agradece también tener este horario. Bueno, que entramos en el tiempo de deportes. Oye, yo sé que tú has seguido la entrevista del Papa Francisco y te has fijado que, como buen argentino, se ha mostrado muy apasionado al fútbol y ha dicho que él jugaba cuando era niño y en su juventud como portero, porque, como suele pasar en estos casos, pues el que no es fino con el regate, pues le ponen de portero, y esto es lo que le hicieron precisamente al Papa, que jugó en su juventud de portero.
Sí, hombre, un argentino, si no le gusta, yo creo que a todos los argentinos tienen equipo y les gusta el fútbol, pero la pregunta es esa, ¿no? La pregunta es la que le ha hecho hoy Carlos Herrera. ¿Juegas bien al fútbol? ¿Jugaba bien al fútbol su santidad?
¿Qué tal jugador de fútbol era usted, santidad?
Yo era un palo, me llamaba, patadura me llamaba, por eso me metían siempre al arco. Ahí me defendía más o menos bien.
Patadura, Pilar, era el
era
apodo.
Un palo, dice.
Sí. Bueno, ya sería mejor, que es muy humilde el Papa. Bueno, te vengo a hablar de otros que sí juegan bien al fútbol, ¿eh? Vamos a hablar de Mbappé, de Griezmann, de Saúl y de Luke de Jong. Los que vienen ahora no son patadura, precisamente. Son gente muy buena haciendo lo suyo, que es jugando al fútbol. Es el balance del mercado, el día después del mercado futbolístico, uno de los más apasionantes del fútbol español. Pero el rey del mercado, Kylian Mbappé, finalmente se ha quedado en París, Melchor Ruiz.
Sí, no ha podido ser, a pesar de esa última oferta que realizaba ayer el Real Madrid, ascendía a 200 millones de euros y la rechazaba una vez más el Paris Saint-Germain. Así que a estas horas de ayer hablábamos de resignación en el Real Madrid, convencidos que el Paris Saint-Germain no quería vender. Esa resignación estaba justificada porque lamentablemente se hizo realidad. Así que a partir de ahora lo que le toca al conjunto blanco es empezar a preparar la operación para tratar de fichar a Mbappé a partir del 1 de enero próximo, cuando el jugador puede negociar libremente.
Mbappé, un francés, se queda en París, pero otro francés ha sido el rey del final del mercado. Es Antoine Griezmann, que va a volver a meter goles con el Atlético.
¡Jiménez, Griezmann! ¡Gol, gol, gol! ¡Griezmann, Griezmann! ¡Gol!
Porque Antonio Ruiz, vuelve Antoine Griezmann al Atlético.
Y no habiéndose hecho Mbappé, sin duda la de Griezmann es la bomba del mercado. El mercado que ansiaba y que quería el deseo expreso del Cholo Simeone, y que Griezmann llevaba pidiendo a distintas instancias del club hace casi un año volver al que fue su equipo. Ya Paco González hace un mes habló de ese intercambio con Saúl, que finalmente no se pudo hacer. La operación es muy facilita, viene cedido con una opción de compra. El Atlético de Madrid paga 10 millones más 40 de esa opción si decide activar.
Hoy juega la selección francesa. Está Juan Antonio Alcalá con la concentración de Francia. Allí, Alcalá, tenemos a uno triste, que es Mbappé, y a otro muy contento, que es Griezmann.
Mbappé y Griezmann forman esta noche junto con Benzema el tridente de lujo de la selección nacional de Francia en su partido ante Bosnia-Herzegovina. Uno, Griezmann, feliz del regreso a la que considera su casa, el Atlético de Madrid, regreso hecho oficial anoche. Otro, Mbappé, que tendrá que esperar todo un año para cumplir su sueño de ser el líder del nuevo Real Madrid. Pero atención, que este año se puede hacer muy largo. El diario Le Parisien, periódico de referencia del Paris Saint-Germain, afirma esta mañana que el emir de Qatar está convencido de que va a conseguir renovar a Mbappé. Más de 80 millones de euros al año, jugar junto con Messi y con Neymar, un contrato de 7 temporadas y hacer historia en Europa son los argumentos, según Le Parisien, que acabarán ablandando a Mbappé. Un año, hasta el verano 2022, que puede ser para Florentino Pérez eterno.
Se pone fin a la primera etapa de Griezmann en el Barcelona. ¿Qué números deja Carlos Sáez?
Pues Corro aterrizó en el Barça en verano de 2019 tras pagar 120 millones de euros al conjunto rojiblanco. Se marcha el francés con solo un título en las vitrinas, la Copa de la temporada pasada. Eso sí, deja detrás de él más goles que Cariño. Ha disputado 102 partidos, de los cuales 89 han sido como titular, y ha anotado 35 goles. Sin ser nunca un referente en Can Barça, estaba llamado a liderar el equipo tras la salida de Leo Messi, pero ha decidido volver al sitio donde fue feliz, el Atlético de Madrid.
Los goles de Griezmann se marchan al Atlético de Madrid, los goles de Luke de Jong se marchan al Barcelona.
¡Gol, gol, gol, gol!
Cuando de fondo la pone Navas, de Jong, de Jong, de Jong, gol, gol.
Porque este Elena Condis es el último refuerzo del Barcelona, Luke de Jong.
Sobre la bocina, tuvimos que esperar a las 3:30 de la madrugada a que se hiciera oficial la incorporación de Luke de Jong al Barça en calidad de cedido por una temporada. Fue una operación de ultimísima hora. El Barça llama al Sevilla ayer a las 6:00 p.m. y el acuerdo se cerró last minute. El club azulgrana asume su ficha y desde Sevilla insisten en que reciben una compensación económica simbólica sin dar detalles de las cifras. El delantero centro holandés es una concesión a Ronald Koeman, que lo tuvo en la selección. Luke de Jong va a lucir el 17 a la espalda y ha expresado su felicidad. Más que un club, más que un honor, ha escrito en sus redes sociales.
Lo acaba de decir Elena Condis, fue un final frenético de mercado, tanto que hasta esa hora, a las 3:00 p.m, no supimos si se hacía o no Griezmann al Atlético, Luke de Jong al Barcelona. Mateo Alemany, el director general del club del Barcelona, en el micrófono de Víctor Navarro, 3:15 a.m.
Te hemos visto sufrir mucho, ¿no? A las sobre las 12.
Está bien, siempre.
¿Cómo hay? ¿Estáis satisfechos o no, Mateo? ¿Estáis satisfechos o no?
Estamos contentos.
¿Sí?
Gracias.
Vale,
oye,
vale.
Buenas noches. Bueno, ya me sabes que estoy aquí hasta el segundo.
Venga, hasta luego.
Intentar descansar, gracias.
Oye, lo de Saúl lo ha complicado todo, ¿no? Un poquito,
no,
Mateo,
Saúl,
¿no?
Lo de Saúl,
pieza clave en el mercado. Antonio Ruiz, Saúl se marcha al Chelsea.
Sí, era la llave, porque si no salía Saúl no venía Griezmann y el Barça seguramente no podía hacer a Luke de Jong. Finalmente Saúl, que además había hablado con el Cholo el día anterior y los días anteriores, y que además él quería salir, y bueno, pues se arregló su salida al Chelsea con una fórmula igual que la de Griezmann, cesión de un año más opción de compra. El Chelsea le paga 5 millones al Atlético por la cesión y se hace cargo de la ficha, 7 millones netos que cobra el ya jugador del Chelsea.
Saúl está ya camino de Londres. Anoche, con Ibai Llanos, dejó una de las explicaciones de por qué se marcha.
Hablé con el míster, le pedí entrenar en mi posición, creo que era lo más sano para mí, ¿no? Entrenar en mi posición a pesar de no jugar. No me importaba en ese momento no jugar, solo quería entrenar en mi posición para encontrarme feliz y poco a poco ir encontrando mi versión. Entonces, al contarle eso, pues también ellos pensaban que lo mejor también para mí era salir, y al final todas las partes, como te digo, hemos salido ganando.
Más asuntos de mercado rematados en el día de ayer. Se hizo oficial la llegada de Camavinga al Real Madrid, Melchor.
Sí, fue la última operación que realizó el Real Madrid. El fichaje del centrocampista francés procedente del Stade de Rennes, de 18 años, Eduardo Camavinga, que ficha por 6 temporadas con el conjunto blanco. Finalmente fue inscrito con ficha del primer equipo y va a lucir el dorsal número 25. Con este fichaje el Real Madrid cerraba el mercado de verano habiendo hecho 8 operaciones, 2 ventas, 2 fichajes y 4 cesiones.
En el Barcelona también contábamos ayer que estaba rematando el mercado de salidas. Finalmente, ¿cómo han quedado las salidas del Barça, Víctor Navarro?
Pues hicieron 4 salidas en 9 horas. Mateu Alemany consiguió hacer caja y rebajar masa salarial. Laporta puso fin al culebrón y Lash Moriba a cambio de 16 millones de euros que pagó el Leipzig. Rey Manac se fue cedido a la Spezia de Italia y Emerson Royal se marchó al Tottenham por 25 millones de euros. El Barça acaba el verano ahorrándose más de 200 millones en masa salarial e ingresando 84 millones de euros.
El Barcelona piensa ya en el futuro, y el futuro, Elena Condis, es un chaval, es Ansu Fati.
Es el nuevo 10 del Barça. Es el club quien le propuso heredar el dorsal de Leo Messi. Muestra de confianza absoluta hacia la perla de la Masía. Ansu acepta, me dicen, con toda la ilusión del mundo, esta gran responsabilidad de quedarse con el 10 de su ídolo. El Barça lo anunciaba esta mañana compartiendo un vídeo con mensaje de Ansu vistiendo su nueva camiseta, un 10 hecho en la Masía. Desde hoy ya se vende en la tienda oficial del Barça. Ansu Fati da el paso que Kun Agüero no se atrevió a dar. Los pesos pesados del vestuario le animaron a quedarse con el 10, pero el argentino lo declinó y va a lucir el 19.
Del cierre del mercado en el Sevilla, teníamos medio claro a esta hora ayer que Koundé se quedaba. No sé si al final Víctor Fernández se intentó algo también con un posible delantero ante la marcha de Luke de Jong.
Sí, la posibilidad de Seferovic, pero el asunto de Koundé, como tú me dices, ya estaba claro por la mañana cuando Monchi, en su comparecencia ante los medios para valorar el mercado, adelantó que el caso Koundé estaba cerrado. El Chelsea no ha subido la oferta de 50 millones ni se movió durante toda la tarde de ayer. Ahora el club le toca hablar con el jugador para explicarle la situación, pero nadie duda de la implicación del central francés. Pocos movimientos en la tarde de ayer, muchos rumores, incluso Moncho había anunciado que por la mañana se iba de vacaciones, por lo que ayer a mediodía el mercado para el Sevilla estaba prácticamente cerrado.
Noticias de mercado de fichajes. Ahora noticia de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santos.
Pues sí, ha llegado el momento de abrir Berti.es y disfrutar con el regalazo que han preparado para todos nuestros oyentes. Tu seguro de coche por 180 euros al año. Sí, sí, en Berti tu seguro de coche por 180 euros al año solamente. Y además en Berti ya sabes que puedes pagar como tú quieras. Fracciona los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida más noticias del mercado.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Whoa, whoa. Balance de mercado en el Valencia. Rafa Villarejo incorpora dos jugadores de ataque al final, Bordalás.
Sí, dos refuerzos, como dices, de ataque a última hora. Hugo Duro, cedido por el Getafe con opción de compra de 4 millones. Y a las 23:59 entró en la Liga la documentación del angoleño, cedido por el Leeds, Elder Costa. Se cierra un mercado para Bordalás con 6 refuerzos, aunque desde el club creen que el fichajazo ha sido no vender a ninguno de los pesos pesados, llámese Gallá, Soler, Maxi o Gonzalo Guedes.
Escalera en el Betis, finalmente consiguieron un buen lateral, Héctor Bellerín.
Sí, Héctor Bellerín, que ha dicho hoy el director deportivo Antonio Cordón que ha podido ser inscrito porque tras los problemas que tuvo económicamente el Betis pudo hacer un tejemaneje y un importante movimiento el Betis para poder inscribirlo. Además, William José ha sido inscrito esta mañana, ayer por la mañana, cuando Sidney fue rescindido su contrato.
Director deportivo del Betis, que acaba de hablar esta mañana sobre uno que yo creo que quiere que termine en el conjunto bético, Ceballos.
Dani Ceballos pues es uno de los que también estaban ahí y realmente, bueno, pues sabemos que es un jugador, como ya he dicho, que gusta en Betis y que es jugador también le gusta el Betis mucho, ¿no? Entonces, yo creo que tarde o temprano nos cruzaremos en el camino. Ojalá.
Una de las sorpresas del mercado que está a punto de concretarse en el Rayo Vallecano, César Abadía, Falcao a punto de ser jugador del Rayo.
Ni Jurjevic ni Lucas Pérez. El Rayo Vallecano protagoniza una de esas sorpresas del mercado y va a incorporar al ex del Atlético de Madrid, Radamel Falcao. El colombiano de 35 años va a firmar por 2 temporadas tras rescindir con el Galatasaray. A su nombre se unen los de Sergio Guardiola, Unai López y el Cerdán Maras, que han llegado en un frenético cierre de mercado al equipo de Andoni Iraola. Estos dos últimos ya han jugado esta mañana en un amistoso contra el Alcorcón, en el que han ganado 1-0.
En el Getafe, Bruno Casar, 2 incorporaciones en el día de ayer, Florentino y Jonathan Silva.
Sí, procedente del Leganés, el lateral zurdo argentino llega por 2,5 millones de euros y firma para las próximas 4 temporadas. El otro fichaje azulón, como decías, Florentino Luis, del Benfica, que llega cedido con opción de compra. En cuanto a las salidas, Chema tenía pie y medio fuera del equipo rumbo al Rayo, pero en los últimos minutos del mercado se truncó la operación y se quedará en el Getafe.
En el Celta Santi Peón, lo contaste ayer y se confirmó, vuelve Murillo.
Correcto, es el último en llegar, el central cafetero, que por tercera temporada consecutiva va a jugar en el Celta nuevamente en calidad de cedido. Quien finalmente no encontró salida fue Okai, aunque esta mañana el director deportivo del club, Felipe Miñambres, no descarta otros mercados que todavía se mantienen abiertos, como por ejemplo Turquía o Rusia.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, la última incorporación es un delantero estadounidense.
Pues el delantero Matthew Hope ha cerrado el mercado de fichajes del Real Mallorca, fichado en propiedad, traspaso desde el Schalke 04. No se conocen las cantidades, podrían rondar los 3 millones de euros. Ficha por 4 temporadas, delantero estadounidense de 20 años. La pasada temporada 6 goles en la Bundesliga. Además, el Mallorca solucionaba el mercado con las salidas de Mollejo al Tenerife y de Traikowski al Albordanés.
En el Español, lo contamos también ayer hasta ahora, se confirmó Miguel Jorge, ficha Yángel Herrera.
Vuelve a la Liga, efectivamente hoy ha sido presentado Yángel Herrera como nuevo jugador perico. El venezolano lucirá el dorsal 25, esta mañana se ejercitó en la Ciudad Deportiva siguiendo con la recta final de su recuperación. El Español cierra el mercado con 5 incorporaciones y 4 bajas.
En el Elche, Jero Tormo, hay varias incorporaciones, incluso una fuera de asuntos de mercado, ¿no?
Lucas Pérez y Gerard Gumbau fueron los últimos refuerzos de un Elche Club de Fútbol que, eso sí, tras el cierre de la ventana, todavía va a anunciar un nombre más, el de Axel Werner, guardameta argentino, que al estar en el paro puede incorporarse como agente libre.
En el Granada, Jorge de la Chica, el último en llegar, Sergio Escudero.
Así es, ha llegado libre después de 6 temporadas en el Sevilla, el lateral izquierdo tiene 31 años y ha sido el 7º fichaje de esta ventana de mercado que ha realizado el Granada. Pep Boada, director deportivo del club, ha hecho esta misma mañana balance de las incorporaciones, se ha mostrado satisfecho y ha anunciado que Ramón Aziz se desvincula del club y también que la situación económica le va a permitir al Granada iniciar en breve la construcción de la segunda fase de su ciudad deportiva.
En la Real Sociedad, Mauri Dáquez, del último movimiento fue una salida.
Así es, el último retoque de la Real fue la cesión del central francés Modibo Sañan al Tondela portugués, que entrena Paco Ayestarán. Así la Real cerró el mercado con 6 salidas, Moyá, Kevin, Merkelad, Bautista, William José y Sañan, y 3 entradas, Ryan, Rico y Sorloz.
Estos son los movimientos de mercado en el último día en el fútbol español. Esto, Miguel Aguilar, deja los siguientes números en la Liga Española.
289 millones, eso es lo que han pagado los 20 equipos de España en este mercado. La Liga es la que menos ha gastado de las 5 grandes ligas, la que menos ha ingresado por ventas y la que más ha visto descender su inversión en traspasos desde la última ventana previa a la pandemia. La Premier League encabeza este ranking con más de 1.300 millones gastados, luego la Serie A con 550, la Bundesliga con 416 y la Liga con 300. 384 millones.
En un momento, España ya está en Suecia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana partido muy importante para España, Suecia-España, camino del Mundial de Qatar. Noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha viajado esta mañana a Estocolmo con cambio de temperatura. Nos ha recibido la ciudad sueca con cielo nublado y con 16 grados de temperatura. Esta tarde a las 7 en el Friends Arena, la selección va a realizar el último entrenamiento. Antes, a las 6 y cuarto, ofrecerán rueda de prensa Luis Enrique y Coque. Mañana 17.000 espectadores van a animar a los suecos. Será el cuarto partido. En la fase de clasificación está prohibido perder. Si España al menos empata, dependerá de sí mismo en los cuatro últimos partidos.
Y ahora la Liga de Campeones femenina. Ayer Andrea Peláez, el Real Madrid debutó en la competición con un empate.
Sí, el Real Madrid empató anoche ante el Manchester City a 1 con gol de Kenty Robles en el minuto 92, que le da todavía para soñar con la Champions League. Los partidos de vuelta serán la próxima semana.
Vamos con los Juegos Paralímpicos. Luis Munilla, Tokio. Hoy, ¿cuántas medallas más sumamos la delegación española?
4, Corrochano. Ya llevamos 30 y estamos a tan solo una de la cifra de Río de Janeiro. Hoy, una plata para Miriam Martínez en peso y 3 bronces. Sergio Garrote en ciclismo, que además hace doblete, Nuria Márquez en natación y Álvaro Valera y Jordi Morales en tenis de mesa por equipos. Y además, habrá semifinal España-Estados Unidos en baloncesto silla. El sonido del día, este, tras la plata de Miriam Martínez, que hace 3 años no podía andar.
Todavía parece que no había puesto los pies en el suelo. Y bueno, creo que es un sitio en el que no me quiero bajar. Ahora mismo es donde quiero estar, donde soñaba hace 3 años. Y bueno, la vida me cambió y ahora mismo acaba de cambiar otra vez. Así que estoy, que no me lo creo.
Y ahora la Vuelta Ciclista a España. Es una de las etapas marcadas en rojo, es la subida a los lagos de Covadonga. Eri Frades, situamos la 17ª etapa.
Hace tan solo 3 kilómetros, estamos a 60 para meta, que el pelotón neutralizó lo más parecido a una fuga que hemos tenido en esta jornada. Y ahora ese pelotón que poco a poco se está convirtiendo solo en grupo de importantes, porque la gente, incluido el líder, se está quedando. De ahí ha saltado Egan Bernal, el colombiano, el jersey blanco, y se está marchando con Primo Roglic. A ver si atrás la gente reacciona, lo empieza a hacer el Movistar. 60 y medio para meta, 4 y medio para coronar la Collada Llomena. Los últimos 12 kilómetros y medio son de ascensión a los lagos de Covadonga.
Quique Iglesias, ¿qué están haciendo los ciclistas? ¿Qué se está hablando en el pelotón?
Bueno, se hablaba esta mañana en Unquera, hemos estado hablando con Movistar de que si se podía atacar de lejos, pero se les han adelantado, tanto Bernal como Roglic están ahora mismo dinamitando la carrera todavía a 60 kilómetros de la meta y parece que reacciona por detrás Miguel Ángel López. Se ha bajado de la bici después de una caída en los últimos días Luis León Sánchez.
El desenlace de la vuelta en COPE Más y COPE.es a partir de las 4 de la tarde. Es noticia de esta mañana, Borja González, finalmente Maverick Viñales va a correr esta temporada en MotoGP.
Se precipita el debut de Maverick Viñales con la Aprilia. Ha hecho un test en el circuito de Misano tanto ayer como hoy y el resultado es tan bueno que la marca italiana ha decidido bajar a su segundo piloto, a Sabadori, y colocar al piloto español ya desde la próxima carrera, desde el Gran Premio de Aragón, que se disputará la semana que viene. Lo hará como compañero de Aleix Espargaró, que acaba de conseguir el primer podio para la casa italiana en el circuito de Silverstone.
Tenis, noticias del US Open, Daniel Asenjo.
Sorprendente derrota en la jornada de ayer entre los españoles. Pablo Carreño perdió ante el número 151 del mundo y se despide de
Nueva York en primera ronda. Sí ganaron Ramos, Carballés y Novak Djokovic, aunque le costó más de la cuenta al serbio. En el cuadro femenino, victorias de Badosa y Sorribes. Hoy, segunda ronda para 7 españoles, entre ellos Alcaraz y Muguruza a las 5 y alrededor de las 7:30 Roberto Bautista.
Y terminamos con el fútbol sala. Pedro Ollero, que hizo ayer España contra Japón antes del Mundial.
A 14 días de debutar en Lituania, España cierra con buenas sensaciones la preparatoria con una victoria por 2-0 ante Japón. Con goles de Chino y Adri, la selección ya piensa en Paraguay, su primer rival en el Mundial.
Muy bien, Pilar, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano y su COPE más cercana.
Pues sigue el deporte en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
De las 3:30 seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros. Antes, Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Bueno, en la semana esta, que es un poco puente entre la vida poco habitual, que es la veraniega, y la vida habitual, que es el trabajo, el curro, sí. Estás buscando una localidad playera.
Sí, por cierto, no hay que meterse bajo los puentes con lo que está cayendo, por si acaso.
Bueno, sí, oye, localidad playera poca, ¿eh?
Sí, oye. Madre mía, la que está cayendo en algunos sitios, aquí en Marín incluso. Bueno, sí, una localidad playera que dijimos que era del Mediterráneo, y que tiene fiestas tardías, es decir, las fiestas todavía no se han celebrado, son septiembre-octubre. Es una localidad que, como sucede en muchos casos en España, tiene el núcleo principal arriba del pueblo, y luego surgió la costa, porque fueron veraneantes, y dicen, uy, qué sitio más bueno, pues surgió luego la zona costera del pueblo.
Ajá.
Y la pista de hoy es que allí nació, se supone, porque estas cosas a veces tienen duda, pero vamos, se supone que nació allí uno de los personajes más importantes de la España musulmana.
Uno de los personajes más importantes de la España musulmana.
O sea, que era musulmán.
Vale, vale.
Muy importante.
Esa es la pista de Pedro Martín para el día de hoy. Buscamos localidad playera, ya saben, la cuenta de Twitter con el hashtag RetoPedrito. Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, se pueden imaginar, final frenético. El partidazo empieza a las 11:30. Pilló el final del mercado y el inicio de la nueva vida. Y el inicio de la nueva vida era saber si Griezmann, Luke de Jong y Saúl cambiaban de equipo.
Hay movimiento en los despachos, donde se encuentran reunidos directivos y miembros de la dirección deportiva del Barça, y lo que están intentando es cerrar la vuelta de Antoine Griezmann 2 años después al Atlético de Madrid.
Durante toda la tarde, al mismo tiempo que intenta rematar lo de Griezmann, estaban ya liquidando lo de Saúl, porque hay que recordar que para que viniera Griezmann tenía que sacar el Atlético de Madrid a Saúl por el tema del salario.
Sevilla, Oliva, ¿tenéis alguna noticia allí? Porque también os afecta por Luke de Jong.
Claro, a mí me dicen ahora mismo desde el propio club que aún no está firmado el asunto de Jong. Pero y no, esto claro, se acaba.
Es que todo...
O sea, el acuerdo está cerrado con el Barça, pero aquí hace falta documentación.
Bueno, pues entonces no se hace.
Y da la impresión que se acaba
no
el tiempo.
Se hace lo de Saúl, no se hace nada.
Son las 12 de la noche, es 1 de septiembre, se ha cerrado el mercado de fichajes. Los clubes no han confirmado la salida de Saúl al Chelsea, no han confirmado la llegada de Griezmann al Atlético de Madrid y no han confirmado la llegada de Luke de Jong al Fútbol Club Barcelona. Alcalá, ¿qué noticias tienes tú de la Liga?
Bueno, solamente una persona que está en la sede de la Liga y que está al tanto de toda la información, con las señales horarias de las 12 en punto, me ha puesto un mensaje por WhatsApp. Leo textualmente, lo de Griezmann no se ha hecho.
Creo que esto es inédito. No, simplemente que a mí lo que me confirman desde el Sevilla y me insisten que a partir de las 12 empezaban a revisar la documentación para ver si realmente el Barça firma lo pactado en su momento y la operación de Jong va hacia adelante.
Yo añado que me dicen que la Liga tiene toda la documentación pendiente de validar y ahora por eso siguen al Ramón Planes y Mateo Alemany aquí, pegados a sus teléfonos, pendientes de si les dan el ok y se dan 20 minutos de margen, como decía Mundo Deportivo.
Reconfirmamos, Juanma, la información que hemos dado avanzando hace unos minutos, está todo ok después del sainete, del lío que se ha montado, de la indefinición a última hora, de los problemas que ha habido, está todo vale. Ok y se van a hacer las tres operaciones.
Recapitulando, Saúl al Chelsea, Griezmann al Atlético de Madrid, Luke de Jong al Barça.
Minutos de incertidumbre, pero al final se hizo todo. Bueno, la pregunta del día que hacemos en la encuesta de Deportes Cope, Daniel Asenjo, después del cierre de mercado, es la siguiente.
Tiene que ver con Mbappé, que al final se quedó en París, en el Paris Saint-Germain, y preguntamos hoy en @deportescope si ha fracasado el Real Madrid en la operación Mbappé. Estamos por encima de los 4.700 votos y de momento el 54% dice que no, que el Madrid no ha fracasado.
Muy bien, pues esa es la opinión de los tuiteros en Deportes Cope. De ello vamos a hablar, por supuesto, de los fichajes de última hora, sobre todo Griezmann al Atlético de Madrid en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pilar García Muñiz, encantada de acompañarte en Mediodía COPE, en este día, en este miércoles 1 de septiembre, en el que buena parte de España se encuentra en alerta por lluvias, también por tormentas, que en el caso del Delta del Ebro han sido muy intensas y han causado ya inundaciones. Sergi Tor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es, una lluvia torrencial a partir de la una que está dejando una imagen desoladora, las calles como si fueran ríos de agua marrón en dos ciudades, en este caso municipios, San Carles de la Rápita y Alcanar. 77 litros en solo 30 minutos. Los bomberos ya han recibido más de 50 avisos. En Alcalá el acumulado es de 168 litros y, como decimos, actualmente las carreteras están cortadas en estas dos ciudades limítrofes en el sur de Tarragona con el norte de Castellón a causa de las lluvias torrenciales que van a durar como mínimo una o dos horas más.
Pues esa es la situación en esas dos localidades del sur de Tarragona. Gracias, Sergi Tor. Y muchísima precaución, ¿eh? Porque las lluvias, no solamente allí, en el Delta del Ebro, en el sur de Tarragona, las lluvias van a seguir cayendo a lo largo de toda la tarde en diferentes puntos de nuestro país. Prácticamente, si miran el mapa de la EMET, se van a encontrar con que casi todas las comunidades autónomas se encuentran en alerta amarilla o naranja, precisamente por fuertes precipitaciones que, insistimos, pueden seguir cayendo a lo largo de esta tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Quiero llevarte ahora a Badajoz para contarte la historia de José María del Pozo, un abogado que un buen día decidió imprimir brazos y manos mecánicas para enviarlas a Ruanda. El motivo, las personas que no pueden costearse una prótesis. La culpa de esta idea, José María se la echa al confinamiento.
El confinamiento es la palabra clave para que esto haya surgido, porque, vamos, yo no tenía la más mínima intención, ni había tenido contacto nunca ni con las máquinas ni con las manos. Y como soy un poco en rea, pues a través del confinamiento pues empecé a trabajar con estas máquinas y hay muchos modelos, no es solo la que ha salido en el periódico. Esa es quizás la que llamamos la Ferrari de todas ellas.
Una iniciativa que también se vio motivada por un viaje a Ruanda que hizo José María y que le tocó personalmente por la situación tan delicada que vivió y que vio allí. Eso sí, aunque todo lo hace de manera altruista, reconoce que le cuesta mucho dinero.
Pues esto en principio lo estoy financiando yo, me ha ayudado algunos amigos comprando algún material y tal, pero en principio yo me propuse poner hasta 5.000 euros, yo voy a invertir 5.000 euros, pero bueno, se me acabe, pues ya buscaré a gente para, por ejemplo, ahora los envíos, que enviar una mano desde aquí, la última me costó 74 euros, entonces ya como que cuece ya gastar tanto.
Son prótesis que realiza él de manera, como decimos, altruista, pero no están pensadas como modelo de negocio. De hecho, cuenta José María que ni siquiera se puede obtener beneficio de ellas.
No, la condición sine qua non tiene que ser entregada gratuitamente. No se puede, no te puedes beneficiar de la mano. Esto es código abierto, que se llama. La comunidad, todo se comparte. Entonces, lógicamente no puede sacar un beneficio de esto, ni vamos, ni si nos ha pasado por la cabeza.
Fíjate, África solo cuenta con dos puntos de impresión de este tipo de aparatos, por lo que iniciativas como esta contribuyen enormemente a mejorar las condiciones de vida de una población que tiene sin duda muy limitado el acceso a estos avances sanitarios.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Somebody, 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 somebody.
Entrevista histórica, sin duda, la que hemos escuchado esta mañana en Herrera en COPE. El Papa Francisco ha recibido a Carlos Herrera en su residencia de Santa Marta en el Vaticano. El Santo Padre nos ha abierto las puertas de su casa para sincerarse. Esta es la primera entrevista que ofrece después de su operación. Fue sometido a una operación, como lo recordarán, el pasado mes de julio. Y, lógicamente, por ahí ha ido la primera pregunta. ¿Se encuentra bien? Ha dicho muy animado, con ganas de continuar con sus labores habituales. Ahora mismo, según reconoce, hace ya prácticamente una vida normal.
Puedo comer de todo y todavía tengo las medicinas posoperatorias porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Y todo lo maneja el cerebro maneja todo nuestro cuerpo y le lleva tiempo registrarlo. Pero vida normal, Llevo una vida totalmente normal.
Come lo que quiere. Camina, hace esfuerzo, hace...
Y hoy toda la mañana en audiencia, toda la mañana...
Pues el Papa se encuentra perfectamente, como ha dicho, y eso se ha notado además en la entrevista. Así lo han señalado todos los invitados que han pasado por estos micrófonos de COPE para comentar precisamente las palabras de Francisco. Por ejemplo, Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia y colaboradora del programa Periferias en 13.
Lo hemos visto con vitalidad. Él mismo va a ir a otros países a partir de ahora. Quizá pues, su ritmo tiene que ir poco a poco. Indudablemente le acaban de operar, sigue con sus medicinas de posoperatorio, como nos ha dicho. Yo le veo bien, él mismo dice, todavía vivo, ¿no?
Eso es algo fundamental. Ella misma, Silvia, señalaba que ahora el Papa necesita toda la energía del mundo para asumir sus responsabilidades.
Pues la persona que lidera, ¿no? La persona que soporta, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De soportarnos, de ayudarnos, de aguantarnos, de animarnos. Y como portero ve todo el campo, ¿no? Ve a sus compañeros, ve los pases, pero después tiene que parar el balón, que no se le meta en la portería.
Pues además de Silvia, esta entrevista al Papa Francisco la ha seguido atentamente la periodista y vaticanista Valentina Alazenraki, que señalaba las dotes que tiene Francisco, por ejemplo, para la diplomacia.
Es un hombre que escucha mucho, es un hombre que cuando encuentra un jefe de Estado de gobierno no va preparado. Él dice, a mí no me gusta lo de los libritos. Yo llego y veo a una persona a los ojos y ahí decido qué le voy a decir.
Y otra impresión, la del periodista Javier Martínez Brocal, que señalaba la naturalidad con la que el Papa trata algunos asuntos controvertidos.
A mí me gusta mucho la alegría y la serenidad que transmite en el modo de afrontar cuestiones muy delicadas. Dice que espera que Becciu sea inocente, pero que decida la justicia. Sobre la pederastia, los abusos de la Iglesia, dice que está yendo mejor, pero que espera que se continúe trabajando. Bueno, pues va abriendo ventanas.
Ventanas durante esa entrevista en la que el Papa, por ejemplo, ha hablado también de su niñez, de sus padres, de sus abuelos, de cómo eran los veranos en Argentina, precisamente también como buen argentino. Ha hablado de fútbol, de lo mucho que le gusta este deporte y también ha tratado diferentes temas de actualidad. Pero además, el Papa ha hablado de una posible visita a España. Esto es lo que decía Francisco.
Al presidente de la Junta de Galicia le prometí pensar el asunto, si no lo saqué de una eventual agenda. Pero mi opción hasta ahora de viaje a Europa son a países chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Y claro, esas cosas.
Pues sobre esta posible visita, en Mediodía COPE me he querido preguntarle a Julio Martínez. Él es jesuita, catedrático de Teología Moral en la Universidad Pontificia Comillas y colaborador de La Linterna de la Iglesia. Se mostraba optimista después de esas palabras del Papa Francisco.
La verdad es que yo he salido bastante animado de que efectivamente lo de Santiago se produzca, ¿no? Porque él ha hablado de 6 discursos que ha pronunciado sobre la unidad europea y yo creo que el sexto precisamente va a ser el discurso que va a pronunciar en Santiago. Me atrevo a decir eso. Dijo muy claramente que lo tienen en la posibilidad, que lo están pensando, que está en la agenda.
O sea,
que
¿crees
se lo dijo
que,
además
que efectivamente el Papa vendrá a Santiago en este año jacobeo?
Bueno, yo desde luego de hoy me quedo más animado para pensarlo.
Una entrevista que ha tenido una gran repercusión internacional. No obstante, como decíamos antes, pues ha sido la primera entrevista que ha concedido el Papa después de su intervención el pasado mes de julio. Muchísimos medios de comunicación de diferentes países se han hecho eco de las declaraciones del Papa Francisco, como nos cuenta el propio Carlos Herrera.
Tanto el Corriere della Sera como el Mensajero dedican a COPE y al Papa sus portadas,
y en otros lugares del mundo, porque me llegan informaciones efectivamente de Argentina, esencialmente de Estados Unidos, y de otros lugares que se sentirán aludidos por alguna de las cosas que nos ha contado el Papa.
Y si hay un sitio en el que se está hablando y mucho de esa entrevista del Papa Francisco, ese lugar es en Roma. Toda esta semana y han ido recogiendo algunos titulares. Ángeles Conde, corresponsal en Roma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Muy pendientes todos los medios italianos y hoy, una vez que la entrevista completa ha visto la luz, más todavía. Ya desde el lunes hemos de decir que con las primeras píldoras que se iban desgranando, los principales diarios se fueron haciendo eco, bastante eco, de esta entrevista exclusiva. Ha llamado mucho la atención, por la parte que les toca a los italianos, que el Papa confesara que un enfermero italiano le salvó la vida al recomendarle vivamente la operación de colon. De hecho, el Corriere de la Sera ha publicado quién es este facultativo. Esta mañana los canales italianos de Información 24 horas han recogido varias de las declaraciones que el Santo Padre ha hecho a Carlos Herrera. Por ejemplo, Rai News 24 horas ha destacado el desmentido del Papa sobre su inminente renuncia, y es que en los últimos 10-15 días algunos medios italianos habían sido muy insistentes con este rumor que nuestra corresponsal, por cierto, Eva Fernández, comentó al propio Papa Francisco, tal y como él mismo ha dicho esta mañana en la entrevista. TGCom 24 horas, otro canal 24 horas, destacaba durante toda la mañana las declaraciones del Papa sobre Afganistán, y el telediario de la 1 de la tarde de Rai Due, probablemente el más visto por los italianos, porque es a la hora de comer, ha llevado la entrevista como tercera noticia de portada, destacando también las declaraciones del Santo Padre sobre Afganistán, también sobre el proceso al Cardenal Becciu, sobre Lionel Messi y sobre su estado de salud, celebrando que el Papa ya puede comer de todo.
Bueno, y citadas Ángeles, a nuestra corresponsal también en Roma, a Eva Fernández, que hay que destacar todo su trabajo y el esfuerzo que ha hecho para conseguir también esta entrevista, que se lo ha peleado duramente. Bueno, Ángeles, has podido salir a la calle. ¿Se habla de ello? ¿Los romanos están hablando de las palabras del
Pues,
Papa?
Pues te diré que sabemos de buena tinta que la entrevista está siendo tema de conversación en unas calles muy importantes de la Ciudad Eterna, es decir, en las calles vaticanas. Está resonando y mucho en la Curia Vaticana esta exclusiva de COPE, en los distintos ministerios, por así llamarlos, de la Santa Sede. Por ejemplo, ha gustado mucho la aclaración que ha hecho el Santo Padre sobre la cuestión de la misa en rito tridentino o lo que explicaba el Papa sobre la reforma de la Curia. La entrevista se viene comentando desde el lunes, desde luego por parte de todos los profesionales de la información que ejercemos en Italia y también por la comunidad española, a la que pues le ha gustado mucho escuchar al Santo Padre largo y tendido hablando en español y hablando sobre España. Entre los italianos, como decía, como os contaba, ha llamado la atención la historia de este enfermero al que el Papa le atribuye haberle salvado la vida, y es lo que están comentando.
Pues gracias, Ángeles. Dejamos en Roma y nos vamos directamente al país donde nació el Papa Francisco. Nos vamos a Argentina, allí en Buenos Aires está Ernesto Coco. Buenos días allí, tardes aquí, Ernesto.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo están reflejando los periódicos argentinos la entrevista al Papa?
Pues en Argentina las repercusiones se fueron en las horas previas y están siendo ahora mismo realmente extraordinarias. Fíjate que hubo portales y radios online que han retransmitido la entrevista completa a través de cope.es desde las 3 de la madrugada hora local. Ahora, a esta hora de la mañana, 11 menos 20, siguen los portales. Por ejemplo, Infobae, que es el segundo portal de noticias más leído del mundo, además de reproducir la entrevista completa, titula a toda página que el Papa Francisco dice que ni se me pasó por la cabeza renunciar y que, bueno, la charla con Carlos Herrera se ha desarrollado en un clima verdaderamente ameno y de confianza, que hasta hubo tiempo para las bromas. Respecto de la pandemia, hace referencia a una cita del Papa que dice que es una ciencia que todavía tengo que terminar de aprender y que es difícil aguantarse de sí mismo. Allí mismo también se hace referencia a que el Papa Francisco se refiere a sus pasiones, Borges, Messi, Buenos Aires y su equipo de fútbol de toda la vida, el San Lorenzo de Almagro. El diario Perfil habla que el Papa Francisco ha desmentido tajantemente sus posibilidades de renuncia. Ni se me pasó por la cabeza, lleva a titulares. El diario Clarín, de mayor tirada junto con La Nación, también le dedican un espacio muy importante a la entrevista y destaca que el rumor de la noticia sobre su renuncia, citando textualmente a Francisco, dice que no sabe de dónde han sacado la semana pasada lo que se dice que iba a presentar su renuncia y qué palabra habrán tomado en mi patria. Y de allí salió la noticia. Las emisoras de radio de todo el país han abierto sus boletines informativos con distintos pasajes de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Bergoglio, como así también ha sucedido en pasajes de las distintas programaciones de la radio en general. En cuanto a fronteras afuera, los principales medios de la región abren todos su sección internacional haciendo referencia a la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco y destacan la tajante desmentida de su intención de dimitir. Y así lo reflejan, por ejemplo, medios de Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia o Ecuador, entre algunos otros, que en los que se había generado gran expectación por las palabras del sumo pontífice.
Gracias, Ernesto. Pues lo acabas de escuchar, una entrevista con un gran impacto mundial. Hoy se cumplen 8 días de la aparición del cadáver de un niño de 2 añitos asesinado en un hotel de Barcelona. El menor vivía con su madre, que estaba empezando a separarse de su marido esta tarde. Esa tarde, el padre fue a buscarlo para llevárselo a pasear.
Herrera en COPE.
Parricidio.
Los Mossos investigan el asesinato de un niño pequeño de unos 3 años en un hotel de Barcelona, presuntamente a manos de su padre.
Efectivos de los Mossos de Escuadra buscan a esta hora al padre del pequeño de 2 años.
Así te lo contábamos en COPE. Todas las investigaciones se centran desde entonces en su padre, en Martín Ezequiel Álvarez. ¿Qué sabemos sobre él? Pues sabemos que es un economista de 44 años y que es natural de Argentina. Ese martes, ese 24 de agosto, las cámaras de seguridad del Hotel Concordia le captaron, le grabaron. Llevaba unos vaqueros y una camiseta gris. Estaba saltando la valla de la piscina con el objetivo de abandonar el hotel. Más pistas. Unos minutos antes, le cazaron asomándose por la puerta de la habitación durante 10 segundos. Trataba de asegurarse de que nadie le viera. Mientras tanto, la madre del pequeño recibió varios mensajes de su expareja, de Martín Ezequiel. En uno de ellos le decía textualmente: te dejo en el hotel lo que te mereces. La verdad que el mensaje pone los pelos de punta. El niño estaba muerto, así se lo encontraron. El pequeño estaba muerto en la habitación. Nada pudieron hacer los servicios sanitarios que hasta allí se trasladaron. Martín llegó incluso hasta el aeropuerto, pero salió enseguida al no tener tarjeta de embarque. Y a partir de ahí, pocas certezas y sí algunas hipótesis. Vamos a ir hasta Barcelona. Allí está nuestra compañera Yolanda Bernal. Yolanda, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, decimos que pocas certezas porque realmente se perdió la pista de este hombre, pero sí se barajan algunas hipótesis. ¿Qué es lo último que se sabe? ¿Por dónde va la investigación en este momento?
Bueno, pues mira, la última pista es el testimonio del taxista que presuntamente llevó a este hombre, a Martín Ezequiel Álvarez, hasta el aeropuerto del Prat. Lo dejó en uno de los accesos de la Terminal 1. Ezequiel Álvarez, que no llevaba ninguna bolsa, no llevaba ninguna maleta, le pidió que le esperase unos minutos, pero cuando pasó un cuarto de hora y no aparecía, el taxista finalmente se marchó. Desde ese momento se están visionando las cámaras de seguridad del aeropuerto, pero no hay ni rastro del presunto parricida. Lo que tiene claro la policía es que no subió a ningún avión ni ese día ni en los días posteriores, al menos con su documentación. Podría haberlo hecho con una documentación falsa, pero esta hipótesis no acaba de convencer a los investigadores, porque esto ya requiere una cierta capacidad, una experiencia que aparentemente pues esta persona no tiene. Como tú decías, estamos hablando de un economista de 44 años, con una trayectoria impecable, sin antecedentes, y pues cuesta creer que planificase todo esto hasta el extremo de falsificar incluso la documentación. Con lo cual, es posible que si accedió al aeropuerto volviese a salir y ahora mismo pues estuviese escondido en algún lugar. No se ha puesto en contacto con nadie de su familia, tampoco con su círculo más cercano, y con lo único que cuenta esta persona es con el dinero que le prestó un familiar antes de cometer el crimen, pero lo que está claro es que con estos recursos muy lejos no puede ir. Esto es, de alguna manera, lo que da esperanza a la policía, a los investigadores, de que tarde o temprano pues tendrá que salir de su escondite, hacer algún movimiento o pues de que alguien le acabará viendo.
Bueno, han pasado 8 días y de momento no se le ha encontrado. Gracias, Yolanda. Para Hasta tratar luego. De ir un poco más allá, en este caso vamos a saludar a continuación a Javier Durán. Él es criminólogo y exagente de la Guardia Civil. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos.
Hemos ido narrando cómo se han sucedido los acontecimientos, en este caso que nos sobrecogió a todos con la muerte, con el asesinato de ese pequeñín de 2 años. ¿Cuál crees, en tu opinión, cuál crees que es la hipótesis con más peso ahora mismo?
Bien, bueno, pues la hipótesis es que probablemente esté ayudado por alguna persona, porque como acabáis de comentar, en principio no tiene una gran capacidad económica, le prestaron dinero para pagar el hotel y poco más. Es cierto, como habéis comentado también, que no es probable que haya utilizado ningún medio de transporte tipo tren, autobús, avión, porque eso deja muchos rastros. Es una persona que está totalmente identificada con nombre, apellidos, descripción física, hay fotografías de él. Entonces es muy probable que haya utilizado algún medio particular, ¿no? Seguramente por carretera, algún vehículo, y probablemente por esa falta de capacidad económica es muy probable que esté recibiendo ayuda de alguna persona de su entorno, ¿no? Que le estén encubriendo, que le estén escondiendo. Lo que sí que es cierto es que en su huida se aseguró un poco de no ser visto por cámaras de seguridad, emprendió la huida y ha tenido tiempo, por ejemplo, pues para salir de España a través de la frontera de Francia, que está muy próxima, ¿no?
Pero siempre vía terrestre, la opción de que haya cogido un vuelo queda a priori descartada.
Sí, los investigadores la descartan porque además, como habéis comentado, con su documentación prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh. Y con documentación falsa, pues muy improbable, porque para conseguir documentación falsa se necesita primero tener contactos en ese ámbito, en el AMPA, como se suele decir, y tener una cierta capacidad económica, con lo cual esto se descarta prácticamente.
¿Y se descarta, Javier, que se haya podido quitar la vida?
No es descartable, evidentemente, todo en esta vida es posible, pero en mi opinión, que he analizado un poco el caso por encima, aunque evidentemente yo no conozco a Martín Ezequiel, no he podido hablar con él, no le puedo juzgar ni analizar en profundidad, pero sí que es verdad que por lo que conocemos de su perfil y por los actos que ha cometido, en mi opinión no tiene el perfil de suicida, ¿no? Es un perfil malvado, psicopático casi, que ha tratado de hacer el mayor daño posible a la madre de su hijo, a su expareja. Tener en cuenta que esto es una crueldad de por vida, es enterrar a una madre en vida, ¿no? Personas que cometen este tipo de actos, además de manera premeditada, ¿no? Porque esto no obedece a un acto sorpresivo que haya surgido por un determinado desenlace, ¿no? Es algo premeditado. Él tomó a su hijo para irse de paseo tranquilamente. La relación con su expareja en principio era buena, llevan muy pocos días separados, él no había comentado absolutamente nada. Sin embargo, se va a un hotel, ejecuta supuestamente este macabro crimen en la persona de su hijo de tan solo 2 años, huye. En mi opinión, no tiene el perfil de la desesperación del suicidio, ¿no? Porque además envía mensajes a su expareja, ¿no? La primero amenaza, ¿no? Con decir te vas a arrepentir, y después para mí hay un mensaje muy 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 macabro, que además trata no solo, fíjate, de hacerle el mayor daño posible a esta madre, sino que encima trata como de culpabilizarla, ¿no? Cuando le dice en el hotel tienes lo que te mereces. Esa frase para mí es desgarradora. Es desgarradora y es un signo de esa pura maldad. Es la maldad por la maldad, ¿no? Cuando hablo de psicopatía me gustaría dejar clara una cosa. Es un término que no muchas veces me gusta utilizar porque puede llevar a confusión. Y hay personas que al hablar de psicopatía piensan en una posible enfermedad mental, en un trastorno. Nada de eso, ¿eh? La psicopatía, los psicópatas no son enfermos mentales. La psicopatía es una manera de actuar, es una manera de ser malo, es la maldad por la maldad, es la falta de empatía con el dolor de los demás, es sentirse con la capacidad para juzgar y castigar, es la falta de amor, es el no saber querer. En este caso, el no saber querer, el no amar a los hijos como los puede amar cualquier otra persona, ¿no? Es utilizarlos como un objeto, en este caso como una vía para hacer daño a la madre. Y entonces,
queda claro,
en mi
Javier.
Opinión, uh-huh. este perfil no es un perfil suicida.
Pues Javier Durán, criminólogo y exagente de la Guardia Civil, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y otra de las noticias de este miércoles es el anuncio que ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno, la subida del salario mínimo y precisamente de los sueldos. Estamos hablando en este Mediodía COPE. ¿Te consideras bien pagado? Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, ¿cómo ves el anuncio que ha hecho Pedro Sánchez? ¿Eres de los que ha tenido suerte y ganas un poco más o te ha pasado justo lo contrario y ahora lo estás notando? Nos habéis dejado vuestras opiniones, vuestros comentarios e historias en el WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000. Y vemos que hay historias de todo tipo. Por ejemplo, David nos ha contado que no le han bajado el sueldo, sigue cobrando el mismo salario, pero sí nota que su poder adquisitivo está disminuyendo por culpa de la subida generalizada de precios.
En mi caso, mi salario se ha mantenido, pero mi nivel adquisitivo ha bajado. Ha bajado sobre todo el ahorro, porque claro, las cosas suben de precio, cuesta más llenar el coche, cuesta más pagar las facturas. Y al final lo que te queda a final de mes es menos para poder disfrutar de ocio, de ahorro, de lo que sea.
Pues es lo que nos decía este oyente. Hemos tenido muchas llamadas más, pero es que no tenemos tiempo para nada más. Tenemos que dar ya paso a Pilar Cisneros. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Pilar. Uy, de Pilar a Pilar, ¿eh?
Totalmente.
Aquí estamos todas
las pilares de COPE.
Ya ves tú, el lío que se van a hacer los oyentes. Espero que no. Bueno, pues sí, la tarde que llega en unos instantes también está dando temporada. Pues mira, de esa subida de precios vamos a hablar también, ¿no? De,
¿sí?
No solo la subida del precio de la luz, sino de cómo se está trasladando ya incluso a la cesta de la compra, ¿no? Y vamos a hablar con gente que lo está notando ya, Pilar.
Pues te escuchamos a continuación. Gracias, Pilar. Te quedas ahora en la tarde de COPE con ella, con Pilar Cisneros y también con Fernando de Aro. Nosotros volvemos mañana en Mediodía COPE. A la una te esperamos.
Mediodía. COPE. Estar informado.